cuando se inicia la semana, cuando comienza la tarde. Tres escritores se reúnen en Radio Cultura para tratar en vivo y con amenidad temas trascendentes de la vida. Y han titulado esa ocurrencia, Ideas, Pensamientos y Reflexiones. Durante el transcurso de una hora estarán con nosotros Jorge Giorno, Antonio Las Heras y Daniel Ripoll para acompañarnos con palabras y buena música. Con ustedes, entonces, tres escritores en la tarde.
Tico de Luis Armstrong. Comenzó marzo y acá estamos haciendo... ¿Qué tema que hemos elegido? Porque sí, dice la cultura y después dice el arte. Entonces se me ocurrió buscar en Wikipedia, ajá, qué dice sobre cultura. Voy a leer, así abrimos con esto, a ver qué les parece. Claro, porque para mí cultura es todo lo que tenga que ver con la condición humana, con nuestra creatividad. Pero dije, a ver, ¿qué dice Wikipedia? La cultura es un concepto que abarca el comportamiento social, las instituciones y las normas, vaya tema, que se encuentran en las sociedades humanas, así como el conocimiento, las creencias, el arte, las leyes, las costumbres, las actitudes y los hábitos de las personas de estos grupos. La cultura a menudo se origina en una, fíjense esto, en una región o ubicación específica, o se atribuye a ella, obvio, por eso hablamos de la cultura de tal región, tal otra. Una norma cultural codifica la conducta aceptable en la sociedad. Sirve como guía para el comportamiento, la vestimenta, el lenguaje y el comportamiento en una situación, que sirve como plantilla para las expectativas de un grupo social. El cambio cultural es la reconstrucción de un concepto cultural de una sociedad. Las culturas se ven afectadas internamente tanto por fuerzas que fomentan el cambio como por las fuerzas que se resisten al cambio, y externamente a través del contacto entre sociedades. Bueno, esto último, en pleno siglo XXI, fuerzas que fomentan el cambio, otras que se resisten al cambio, pues, casi cambia en tiempo real. ¿Qué les parece? Yo sigo insistiendo, cultura es todo lo que tenga que ver con la condición humana.
Así es, por eso está tan relacionada la cultura con la política, y por eso muchas veces hay tanta confusión entre la cultura, la política y el adoctrinamiento. Por eso es tan importante entender el concepto de cultura, lo que hoy nosotros estamos tratando de razonar, tratando de buscar nuestras ideas y el pensamiento de lo que es la cultura para los argentinos y por ende para la humanidad. Claro. Hay una frase antigua, o sea, que yo traje hoy una intervención relacionada con un pensador. Se llama Jacques Rancière. Es un filósofo.
Sí.
Nació en 1940, tiene 85 años.
Sí, te iba a decir, es un filósofo contemporáneo,
sí,
claro.
Sí, 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 tiene 85 años, sí, sí, en este momento, pero participó a los 28 años de las barricadas francesas, que fue
más el mayo allá, francés.
El mayo francés.
68.
Más, en el 68, más allá de una expresión política, fue una expresión cultural.
Claro.
Inauguró los grafitis como una forma de transmitir el pensamiento.
El eslogan era la imaginación al poder.
Exactamente, la imaginación al poder. Y desató un cambio, una corriente a nivel mundial. Sí. De ahí salieron los grandes movimientos de que se generaron en la década del 60, partieron justamente del mayo francés. Y Jean Rancière dice que la cultura no decora la realidad, discute quién tiene lugar en ella. O sea, pone a la cultura como un concepto trascendente, pero también como un concepto rebelde de la sociedad, porque nos muestra lo que el status quo no nos deja ver.
Pero además, qué interesante esto que decís de aclarar el punto de la política, porque me hiciste acordar algo que nos enseñaba un filósofo argentino, el fundador y primer rector de la Universidad Argentina, John Fitzgerald Kennedy, el doctor Miguel Herrera Figueroa, quien yo hice ahí, entre otras cosas, mi doctorado en psicología social, y él insistía, bueno, dice, esto nosotros tenemos que poner doctorado en psicología social porque es lo que nos pide el Ministerio de Educación y demás, pero ustedes tienen que entender que lo completo sería decir psicología social y política. Hacía claramente esa distinción en la línea de lo que vos estabas explicando recién.
Jacques Tancière discute siempre una idea simple. Él dice que la política no es solo lo que pasa en los gobiernos, también es quién tiene derecho de hablar, a ser escuchado y a aparecer en el espacio común. Sí. Y las expresiones del arte es justamente eso, claro. Hablar, ser escuchado y aparecer en el espacio común.
La manifestación, claro, lo cultural, claro, y lo artístico.
Yo me voy a retrotraer para seguir con las definiciones al Imperio Romano, ¿no? Donde los romanos, a través de su historia, pero antes de Cristo, seguramente heredado de Grecia, creían que todo lo que existe sobre la tierra, montañas, mares, nubes, todo lo que existe, era hecho por un don que tienen los dioses llamado natura. Y eso era todo lo que la natura da, ¿no? Claro. Muy salamanquino, lo que la natura da. Pero todo lo que los hombres hacen y no da la natura, ellos lo llamaban artificial. Y de ahí viene arte. Es todo lo que hace el hombre y no hace la naturaleza. La suma de todas las artes, porque la palabra arte, claro, simplemente la comprendemos como la música, como la pintura o escribir, pero también están las artes de manualidades, las artes de pesca, por ejemplo, que son las transmisiones étnicas y culturales que se transmiten a través de un arte, es un modo de hacer, ¿no? Y entonces el arte constituye a la cultura siendo ya un concepto extendido en sí mismo, porque va desde las artes de pesca, para tomar un rubro específico, hasta las artes artísticas, digamos, que reconocemos como tales. Ahora, a mí se me presenta, porque el título del programa de hoy es La cultura y el arte hoy.
Así es.
Y yo creo que se abre una ventana, una gran oportunidad para que el arte se expanda y también la cultura como vehículo, porque el hombre, según estamos viendo, o va a dejar de trabajar a aquellos que no puedan conseguir trabajo, o aquel, como ya lo hablamos, aquellos trabajadores que hoy emplean 8 horas para hacer alguna arte de pesca, lo van a hacer en mucho menos tiempo, en 2 horas. Entonces va a haber mucha huelga de tiempo, mucho tiempo disponible. Y entonces ahí tenemos, y seguramente ustedes pueden socavar esto, tenemos el ocio, como el ocio creativo o el ocio de no hacer nada. El ocio creativo es el principio filosófico, digamos, ¿no? Donde la gente empezaba a filosofar en el ocio creativo. Pero tengo miedo que el ocio se convierta en el ocio capturado por el mundo del marketing, por la ocupación a través de tonterías.
Algo de eso ya está ocurriendo.
Claro,
sí, claro. Es muy evidente. Bueno, vamos a hacer la primera pausa del programa, entonces, ya que noté hay una pausa de mis interlocutores.
Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la cuarta temporada de Espacios con Alma y Música, un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A.
Abrimos una ventana para observar, descubrir y compartir. Un recorrido posible, un lugar, una escena, una idea, una conversación que se despliega sin prisa, con atención al detalle y al contexto. Veme con Analía Pinto, los miércoles de 14 a 15 por Radio Cultura. Noticias sustentables, charlas, información y compromiso con el desarrollo sustentable con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla, los martes de 12 a 13 por Radio Cultura.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Claro, acá Daniel hablaba de el ocio no creador, el ocio, y nosotros lo que decíamos también es cada vez más recibimos estímulos externos que hace que parezca que no estamos ociosos, pero en realidad estamos ociosos hacia nosotros mismos, hacia nuestra creatividad. Y estamos respondiendo a estímulos externos de otros que les interesa que hagamos lo que a esos otros les interesa y no lo que a mí me lleve a una vida de creación, me vuelva único e irrepetible, me haga hurgar en espacios internos a ver qué otra cosa. La vez pasada hablaba con alguien que me decía, pero ¿y qué creatividad puedo tener yo? Tenés que buscarla. Algunas esencias, todos tenemos algunas esencias. Estabas por decir algo, Jorge.
No, sí, pensando y continuando con lo que dijo Daniel Ripoll recién, y pensando en el arte y la cultura hoy y en lo que va a ser en un futuro, yo sostengo que la cultura es una economía, hay que concebirla en esta etapa como una economía real. Es trabajo real. Sí. Es ciudad real porque nos permite convivir entre todos. No es solo artistas, es industria audiovisual, diseño, música, edición, teatros, festivales, gastronomía, turismo cultural. Una ciudad potente culturalmente compite mejor, atrae talento y exporta identidad. Ese es el trabajo que tenemos todos nosotros hoy. Pero eso requiere una política pública inteligente. Complementa esto, formación, circuitos de financiamiento, derechos, proyección. Hoy la cultura pelea contra los algoritmos. Las plataformas premian lo inmediato, lo que decía recién. Exacto. Daniel. Y aquello escandaloso, eso... También. Acelera el consumo y empobrece la conversación. Acelera el consumo y empobrece la conversación. El desafío es que el arte no quede reducido a contenido, que preserve profundidad en un ecosistema diseñado para distraernos. Y se abre una frontera enorme con la inteligencia artificial. Amplía herramientas, sí, pero tensiona autoría, originalidad, derechos, valor. Si no discutimos reglas, las define el mercado y por eso la cultura es la que debe liderar esta convivencia. Yo siempre sostengo que no debemos decir que podemos darnos el lujo de invertir en cultura. Lo que podemos es darnos el lujo de no hacerlo.
Ah, pero excelente esto último. Mirá cuántas reflexiones nos lleva, porque cuántas veces hemos escuchado lo de, bueno, invertir en cultura es un lujo. Eso es tan ridículo como decir darnos el lujo de invertir en estar sanos, pero es básico estar sano. Y parte del estar sano, que no es solo el cuerpo, es lo psíquico, es lo espiritual, lo creativo. Entonces es fundamental comprender que lo cultural es una de las esencias humanas. Ahora, lo que sí veo en la actualidad, que tenemos tantas posibilidades, tantas manifestaciones culturales, que algunas se diluyen, se pierden, siendo de una gran calidad. Voy a dar un ejemplo concreto porque me pasó ayer. Voy al cine Gaumont, 17:45, a ver una película que se llama Los Renacidos. Traje alguno de los... El autor es Santiago Esteves, actúan Marco Antonio Caponi, Oscar de la Fuente, Verónica Jerez. El director es un mendocino. La película sucede en Mendoza y otra parte en Chile. Si le sacamos los títulos, la ponemos en algún otro cine y decimos, ponemos Century Fox presenta, cualquiera dice, sí, es una excelente película hollywoodense, los actores son excelentes, el guión es un guión, porque es un thriller, pero en realidad eso es totalmente secundario. Es un guión que muestra la condición humana, una historia de dos hermanos, de otros familiares, de cómo afecta a esos dos hermanos varones tener un padre que tiene una mirada mejor hacia uno de los hijos y no hacia el otro. Bueno, y todo esto mezclado en un thriller, una película extraordinaria. Éramos 15 en la sala. Yo muy cómodo en una fila, estaba yo ahí, aire acondicionado bárbaro en el Gaumont. Terminé de ver esa maravillosa película argentina, claro, tuve que leer director, los actores no son conocidos. Busqué en internet y encuentro la crítica del diario La Nación hecha ya por noviembre, donde el crítico hace un comentario quizás más elogioso que el que yo estoy diciendo y al final dice, el problema es que, claro, no la protagoniza Ricardo Darín, entonces es posible que esta película no alcance la difusión que realmente merece. Ese es otro de los temas de la cultura hoy. Tenemos tanta mercadería para elegir que cosas muy buenas se nos pueden diluir.
Justamente estaba pensando en una nota española que leí los otros días que dice que más del 50% de los libros editados en España no venden un solo ejemplar.
O sea, la mitad.
Claro. No venden.
Sí.
Y solamente una gama de los más consumidos venden algo que se considere una tirada. Es decir, que hay todo un sistema de producción de bienes culturales que están manejadas por el marketing y el comercio. Y me parece que el marketing y el consumo está colonizando nuestro tiempo disponible.
Exacto. Uh-huh.
Vos siempre lo decís, Antonio, que hay gente que dice, y no tengo nada que hacer, o llegué a una edad y habiendo en realidad tanto. Pero hay algo que falla también con la comunicación de los bienes culturales. Y yo tengo la esperanza de que habiendo un tiempo mayor para disponer del ocio, pueda realmente encauzarse el saber, la educación, la cultura y el arte como un bien del ser humano, que no es solamente el trabajo, porque hay mucha gente que reconoce su identidad a través de su profesión o su labor o su tecnicatura, lo que sea. Pero uno no es el trabajo que hace. Uno es primero un ser, un individuo, que tiene que cumplir todo su rol. Y el arte, como vos lo dijiste, Jorge, es el que te da también tu identidad, el que te hace conocerte a vos, como dijo Antonio, el que te hace conocer la comunidad. Y pienso que, bueno, justamente trajiste a cuento lo de la película, sí, con 15 personas, porque no estaba el ícono marketinero que dice si una película puede ser vista o no, que es este Darín, que bueno, puede ser malo o bueno,
haber sido otro, por supuesto,
pero está convertido en un ícono de consumo.
Claro.
Vos sabés que ese concepto del arte es extraordinario. Yo me escribí algunas cosas respecto al arte y a la cultura para no equivocarme y para utilizar las palabras correctas, pero complementando lo que acaba de decir Daniel, considero que el arte es una forma de control ciudadano del poder, porque el arte señala lo que se normalizó: el cinismo, la crueldad, la corrupción, la violencia cotidiana, la desigualdad convertida en paisaje. Cuando eso se muestra, se pone en la vidriera y en evidencia. Por eso generalmente los regímenes totalitarios lo que atacan son las expresiones del arte. Es algo común, lo hemos visto nosotros en las películas, lo hemos leído en los libros. Películas prohibidas.
Exacto.
Porque son una forma en donde la propia sociedad, a través del arte, ejerce el control ciudadano y la defensa de sus derechos, poniendo en evidencia lo que está mal. Y se hace con una fuerza distinta al discurso técnico, porque a través del arte emocionamos, ridiculizamos, desarmamos el autoengaño. Piensen ustedes en un ejemplo cercano, la ridiculización de un presidente argentino en un programa de televisión que terminó provocando su caída. Y eso fue como una expresión de arte cotidiano de la televisión argentina. La influencia de todos estos instrumentos, sí, es muy grande, es muy directa. Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta el arte y cómo no se la debe condicionar en nada para que sea una expresión genuina y reconocida como tal. Por supuesto que en este momento estamos ante este gran dilema que señalaban ustedes recién respecto al uso del arte como un producto de consumo y no como una expresión de algo que muestre nuestra identidad, claro, o que nos sirva para cambiar nuestro destino. Pero esa es la pelea que tenemos que dar justamente en el territorio cultural.
Claro, esto viene de... Por eso esa definición que leíamos de cultura, donde habla también de lo normal, de lo normativo. Hay una historia, cuando yo mencione finalmente a quien me refiero, por ahí lo conocen. Hay una historia de que allá a comienzos del siglo XX, en una localidad española, unos padres tienen un hijo. Y el hijo insiste en que él quiere ir a aprender dibujo y pintura. Tanto insiste que para que deje de insistir, los padres lo ponen en una escuela de dibujo y pintura, donde profesores, profesoras de dibujo y pintura le enseñan demás. Pasan unos 6 meses y el chico llega a la casa y dice: papá, mamá, el director de la escuela de dibujo y pintura dice que vayan ustedes. Bueno, Salvador, iremos. Ya les doy un dato. Salvador, iremos. Van el director y los profesores más destacados, dicen: mire, lleva 6 meses acá, hemos buscado hacer todo lo posible, este chico, dibujo, pintura, artes plásticas, es un nulo, una nulidad, búsquenle otra cosa. Y los padres lo sacan de la escuela. Bueno, el chico va creciendo, y como parece que es un cabeza dura, cosa necesaria en si vas a ser creativo, se va a París a reunirse con los surrealistas, que empiezan a prestarle atención. Allí encuentra una mujer que estaba en pareja con uno de los surrealistas, se enamoran, ella se va con él, y pasa el tiempo. Como dije, se llamaba, de nombre era Salvador. El apellido era Dalí. La esposa era Gala. Hoy tener un papelito conservador vale $1,000,000. Pero lo establecido, lo normal de aquellos maestros profesores era: sáquelo, este muchacho no sirve. Pero no sirve porque usted sigue haciendo lo que nosotros decimos que es arte. Y el arte es precisamente una revolución permanente, ni siquiera repetirte. Ahí está el tema. Hay que ser atrevido.
Hay una anécdota común con respecto a una cantante, uh-huh. Una cantante colombiana, que en un momento determinado la sacaron del coro porque, según la profesora de música, su voz era un balido de cabra. Por supuesto que cada vez que Shakira saca un disco se lo debe mandar a esa profesora, porque la verdad no le ha ido tan mal cantando.
Pero esa es la demostración de que en el arte tenés que ser un atrevido. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y seguimos.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Las Heras.
Ya estamos en el aire de vuelta. A ver, Jorge, estaba... ¿No?
No, yo lo que quería comentar, después de escuchar todos estos comentarios tan ricos, es que cuando vos nombraste a Salvador Dalí, a mí se me vino la imagen de Sorolla, el gran pintor, sí, valenciano, que pintó el retratos encargados por todo el mundo, inclusive acá en el Palacio Errázuriz hay una pintura de Sorolla, de la mujer de Errázuriz, que era Alvear, ¿no? Y también me quedé pensando, porque a Sorolla le encargan una cosa extraordinaria. El Estado español le encarga que recorra toda la península ibérica, o al menos lo que correspondía a España, para reflejar las culturas populares de cada región. Y ahí hay unos cuadros maravillosos de danzas, de cosechas, una cosa maravillosa, donde ya él deja el realismo para trabajar mucho el impacto de la luz, que es, digamos, su gran saber es el manejo de la luz, lo cual se puede ver en muchas, muchas pinturas. Pintaba grandes cuadros de grandes dimensiones, en muchas pinturas en el mar, muchas pinturas marítimas, y sobre todo en la playa, chicos desnudos en la playa, los reflejos en la piel, las mujeres con las sombrillas y vestidos blancos, estamos hablando de 1810, 1820, y cómo se filtraba la luz por esa sombrilla. Entonces, me quedé pensando que el arte tiene también un poder didáctico, claro, de organizar el pensamiento, claro, de la gente. Porque, por ejemplo, antes del siglo XIX, antes de que lo inventaran los ingleses, la gente no veía la naturaleza como turismo. Es más, la gente un poco le temía a los fenómenos, claro, naturales. Y esa percepción que da el arte reflejando la naturaleza es como que organiza un poco esa cosa que tiene la gente reverencial, o te da como un conocimiento mayor de lo que aún estás viendo en el sentido realista. Y lo mismo ocurre con la música, ¿no? El otro día me acordaba de el golpe de destino en la puerta de Beethoven, ta, 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 ¿no? Y cómo te va llevando a un estado revolucionario. La música te va interpretando tus pensamientos, te los aclara, por eso me quedé pensando en el ocio creativo y todo esto, cuánto hay por aprender por toda la gente que va a creer que el ocio le va a servir para mirar el telefonito nada más, ¿no?
Claro, hay otro aspecto en todo lo que hace al arte. El arte abre sentimientos, emociones, evoca cosas. Ves una obra de teatro, ves una película y sucede una escena que hasta te puede evocar algo que te ocurrió. podés terminar llorando frente a la pantalla. ¿Y por qué? Si es una película o es una obra de teatro, la hacen 3 veces por su fin de semana, pero uno no está en eso. Uno está tomando eso como algo real, en el sentido objetivo de la palabra. Está sucediéndome, no está sucediendo afuera. Está sucediéndome, y eso me produce emociones, sentimientos, lo mismo escuchar música, lo mismo ver una pintura, cualquier cosa de arte plástica, ciertas estatuas de hace 1000 años, ves eso y dices, pero ¿cómo pudieron hacer eso? Y me evoca algo. Entonces, el arte, además de todo lo que estamos diciendo, a diferencia de la ciencia, me abre a mi interioridad, a mis emociones, sentimientos, a mis búsquedas, a cosas que hasta están guardadas allí en lo inconsciente y aparecen de golpe.
Y vos dijiste una obra de teatro o una película. Sí. Pero ¿quién no ha derramado una lágrima leyendo un libro?
También, no hay nada. O poesía.
No hay nada. Es solamente unos signos que están en un papel que te provocan unas ideas que te emocionan.
Pero doy un ejemplo concreto de un argentino. Uno agarra Sobre héroes y tumbas de Ernesto Sábato. Uh-huh. Empezás a leer cómo va describiendo el Parque Lezama y vos estás caminando en el Parque Lezama al lado de Martín, que es el protagonista.
Sí. O el episodio de la muerte, del traslado del cadáver de Lavalle.
De Juan Lavalle, claro.
Al Alto Perú.
Claro.
Ah, es extraordinario. Bueno, vos fijate que la cantata de Lavalle que hicieron Sábato relatando, sí, y la música de Falú,
cantada por Mercedes Sosa,
es impresionante y muestra lo que sucedió de una manera en que a uno se le pone la piel de gallina en cada paso de lo que va relatando. Pero eso tiene que ver con lo que decía justamente Jacques Rancière. Jacques Rancière dice que la cultura es el reparto de lo sensible.
Ahí está.
¿Y por qué habla? Él dice que el arte es político, no porque baje línea, sino porque puede cambiar nuestra percepción. Exacto. Puede hacer visible lo que estaba tapado y puede incomodar lo que parecía natural.
Y nosotros, incomodar, eso es fundamental. El arte nosotros, tiene que incomodar.
Exacto, y nosotros lo vivimos cuando escuchamos la obra de Quilapayún, de Pepe Soriano con el cuarteto Supay, relatando las invasiones inglesas en la obra El Inglés, una obra musical extraordinaria que se daba en el Teatro Cervantes y se llenaba el Teatro Cervantes para escuchar un relato de las invasiones inglesas. O lo que hicieron los Quilapayún con la cantata de Santa María de Iquique, donde uh-huh. se relata la muerte de los obreros del Salar. Incomodaron a mucha gente, pero nos pusieron en el escenario temas que para nosotros estaban ignorados. Y esa es la función del arte, y eso es parte del proceso cultural, la toma de conciencia. Ese tipo de cultura es la que hoy está ausente, es sí. la que creo que nosotros tenemos que instar a que se vuelva a producir de alguna manera, porque si no nos vamos a quedar con los cantitos de Elegante o con la música de Bad Bunny.
Sí, hoy, por estos días se están cumpliendo 45 años de el show de Queen o la llegada de la gira de Queen en la Argentina, que fue un impacto cultural, porque fue como un campo de liberación simbólico en un momento donde la dictadura todavía apretaba, tanto que después la guerra de Malvinas, me estoy refiriendo al año 81, por estos días. ¿Qué significó en el pop, en el arte pop, la canalización emocional de una cantidad de gente que llenó los estadios aquí en Mar del Plata y en Rosario, debido a que a través de ese anonimato que da la cancha, el gran festival, expresaron toda la tristeza que había en el país en ese momento? Pero creo que fue también una reacción ante una manifestación de arte, como es lo que después fue Freddie Mercury, la gran voz de la historia, que precisamente cultivaba la religión de Zoroastro, ¿no? Uh-huh. Tratan en este momento en caliente ahí en Irán, en toda esa zona. Bueno, él era zoroastrista por tradición familiar. Pero quiero decir que este hombre, desde su lugar, representó un momento de arte extraordinario, tanto sea con Rapsodia Bohemia, que es también un tema hoy histórico, como un hito en la historia de la música, o así con esa canción que se llamó Love of My Life, que cantó todo el estadio en todos los lugares donde estuvo. Y yo creo que esas manifestaciones masivas de arte quedan impregnadas en la gente, y por eso digo que a veces el arte organiza, la percepción te organiza un poco las ideas, ¿no? Y yo creo que después de tanta represión, esa libertad, esa libertad simbólica que representó, fue algo, digamos, una caricia para tanto dolor en el pueblo argentino.
El mensaje de Freddie Mercury, tal como lo estás planteando, ha sido así. Y vos fíjate que es tan impresionante el arte de Freddie Mercury como la forma en que fue puesto en evidencia ante el mundo a través de un recital de recaudación de fondos para el hambre en África.
Sí.
Porque el sentido, cuando él presenta Rapsodia Bohemia, tiene que ver con esto. No una empresa comercial. Aquí es donde nosotros vemos cómo influye y cómo el sentimiento tiene que ver con las expresiones de arte, pero al mismo tiempo las expresiones de arte desatan procesos políticos.
Claro.
Sí, incluso el hecho de Rapsodia Bohemia. La palabra bohemia ahí tiene mucha importancia, porque bohemia hay que asociarlo al que puede ejercer libremente su vida. ¿Qué es un bohemio? ¿Por qué le decís bohemio? Y bueno, vive como se le ocurre, no tiene un trabajo conocido. Por ahí tiene actividad rentada, pero no es un trabajo conocido, es un bohemio.
Sí, el bohemio viene a ser como un hereje de la actualidad, ¿no?
Exacto.
Porque los herejes eran los libres, en realidad.
Hereje significa, fíjate que esto es muy importante, además porque recién mencionaste Zoroastro, es decir, una creencia. Y una creencia es algo muy importante porque es una búsqueda humana por lo trascendente. Nos dicen, en el campo creencial, vos decís tal cual cosa, bueno, no, eso es una herejía. Señores, hereje significa yo elijo. Entonces, cada vez que me decís que estoy haciendo una herejía, te agradezco y te felicito, porque es verdad, mi vida yo la elijo. Pero, sin embargo, el concepto generalizado de yo hereje es sacar un costado porque está haciendo las cosas mal, no estás optando la normativa que le llega desde arriba. Eso tiene que ver inclusive con lo que decías recién, bueno, represión. Claro, si llegan cuatro con una ametralladora y demás, queda claro que hay represión. Ahora, ojo que la represión puede llegar a través del celular, con los mensajes, haciéndome creer que esto es lo bueno y aquello es lo malo, sin darme tiempo a la reflexión.
Claro. No voy a spoilear, pero el final de hoy, que tiene que ver también con una obra de arte que está cumpliendo 96 años y sin embargo tiene una vigencia extraordinaria. Y mira la potencia que tendrá esto que vamos a escuchar al final, que se grabaron en el mundo 25.000 versiones de este tema que vamos a escuchar, que es una obra de arte, pero lo vamos a decir luego.
Vamos a hacer la última pausa del programa y seguimos.
Usted está escuchando Ideas, Pensamientos y Reflexiones con los escritores Daniel Ripoll, Jorge Giorno y Antonio Laseras.
Estamos de vuelta en el aire. Sí, cuidado con el tema de que lo represivo puede aparecer de maneras que te hagan creer, es como creen los demonios, que te hagan creer que en realidad estás ejerciendo la libertad, pero alguien te está diciendo vaya por allá y no por acá.
O sea, es que Jacques Rancière, yo insisto con Jacques Rancière porque me ha encantado leerlo.
Nos vas a hacer leer.
Jacques Rancière dice, él utiliza la figura del maestro ignorante, porque él dice que la emancipación no es que te llenen de saberes desde arriba, es descubrir que podés pensar por vos mismo.
Claro.
Y eso es algo que poco se enseña, porque nos enseñan porque a repetir lo que nos dicen.
Claro.
Exactamente. Y creo que ese es el camino de la emancipación, pensar por nosotros mismos.
Claro, a veces hay profesores que te abren la cabeza. Sí. Y a veces hay profesores que son alumnos atrasados.
Maestros repiten, ignorantes.
Repiten exactamente todo el tiempo lo mismo, sin descubrir que en realidad en cualquier disciplina el profesor o el maestro sería en realidad ese que te abre la cabeza y que te da la libertad para no creer en la represión, que ese es el camino, o para interpretar los signos del arte o de la cultura, esa organización. Por eso yo dije que en el futuro, con todo este tiempo disponible, espero que sea la cultura la que te dé identidad y sentido a tu vida, y no que sea el título, el trabajo, el oficio o la función, porque muchos de esos ítems van a estar suplidos por lo que es la inteligencia artificial, una inteligencia que ya está entre nosotros, que hoy se podrían llamar agentes, ¿no? Están ya los robots caminando por las calles, ya lo vemos, pero hay un montón de robots que no tienen forma de robot y que son agentes de asistencia. Y todo ese tiempo que vamos a disponer es un tiempo que no sé cómo se podrá utilizar políticamente. Se puede utilizar de muy malas maneras o con el arte, la cultura, el aprendizaje.
Hay un tema... Buena parte de lo que dijiste recién, Daniel, no es que va a pasar. Ya está sucediendo.
Ya está sucediendo.
Y hace tiempo. Vos mencionás profesiones. Lo que entendimos, por lo menos los tres que estamos hablando acá, en nuestra adolescencia, primera juventud, como profesiones liberales. Vos te recibías de médico, en la casa de tus padres o de tu tío abrías una habitación, ponías el consultorio, una plaquita de bronce que no se la robaban en la puerta y los vecinos empezaban a llegar. Un abogado lo mismo, un arquitecto, un ingeniero civil. Hoy todo eso es impensable. No hay esa profesión liberal. Te recibís y tenés que ir a trabajar a alguna empresa, en el caso del médico, será algún sanatorio, por un sueldo. Entonces, todo eso se ha perdido. Ahora, también recordar que hace 100 años, 200 años, 500 años o 1000 años atrás, cada cultura de cada momento también decía que no le alcanzaba el tiempo. Por ejemplo, porque el tiempo empezaba en el momento que salía el sol y terminaba cuando el sol caía. Tener candelabros y velas era cosa de millonarios. O sea, el pueblo no tenía eso, tenía un fueguito que había que apagarlo a la noche para dormir. Sin embargo, a lo largo de toda la cultura de la humanidad, hubo artistas, filósofos, escritores, poetas, todas las formas de arte de cada época. El tema no el tema no es que el sistema me dé tiempo. El tema es, yo ya sé que el tiempo no me lo va a dar el sistema, porque el sistema quiere que yo mire en la dirección equivocada. Entonces yo tengo que tener capacidad creativa para hacer mi tiempo.
La herejía, la bohemia, el libre albedrío.
Exactamente.
Sí, yo recuerdo haber leído hace muchos años ya, en un diario, la carta del último telegrafista, que era una cosa muy emocionante de alguien que se despedía de una técnica. Pero tomando lo que vos decís, era una técnica también reciente, claro, que fue superada por otra. Sin embargo, todos los grandes procesos, pensamientos, ideas y reflexiones de la humanidad siempre están. con los filósofos, con los artistas,
con los poetas, claro.
Bueno, nosotros, yo sostengo que el arte opera como un laboratorio de futuro. Ese es
el, se adelanta.
Claro, sí. Antes de que una ley se escriba, antes de que una política se implemente, antes de que el debate llegue a las instituciones, el arte ya está probando los dilemas. Vigilancia, desigualdad, tecnología, inteligencia artificial, nuevas formas de vivir. El arte ensaya escenarios y nos pregunta, ¿queremos esto? ¿A qué precio? ¿Qué podemos? ¿Cómo ganamos eficiencia? Todas las cosas que nos van aconteciendo día a día se relacionan primero con el arte, pero el arte entendido en su sentido más amplio. Sí. Después se institucionaliza. Entonces, si perdemos ese poder de generar nuestras expresiones artísticas, estamos perdiendo nuestro futuro.
Claro, y cuando el arte se institucionaliza, hay que empezar a hacer otra cosa porque ya eso se normalizó.
Empieza el nuevo.
Ahí está.
El prológico.
Esa es la clave.
Así es como el hombre ha crecido.
Exactamente.
Y crece, ese es el mecanismo por el cual, además, el hombre como ser humano ha crecido en forma exponencial. Nosotros lo que vemos, lo que ha sucedido en el último siglo, comparado con lo que sucedieron en los anteriores, y nos damos cuenta que estamos creciendo intelectualmente de una manera exponencial. Pero eso es justamente por este sistema de prueba, ensayo, error, arte, elaboración.
Ahora, que ustedes están diciendo esto, lo planteo porque no tengo la respuesta. ¿Por qué será que los grandes valores del arte, vamos a poner la pintura para poner una imagen, la seguimos preservando, por ejemplo, toda la época del Renacimiento como algo admirable? ¿Y por qué será que otros artes menores, como el séptimo arte, que es el arte cinematográfico, cuando vemos una película del año 30 o 40, no nos pasa lo mismo, nos parece viejo? ¿Será que la tecnología tiene adentro su propia vejez que no llega a cuajar con el arte?
No, lo que pasa es que hay determinadas películas que están hechas para un ambiente social que no existe ahora. Entonces nosotros lo vemos como una fantasía, bueno, cuando antes reflejaba una realidad.
Pero las representaciones de Leonardo, de Tiziano también reflejan una... Me parece que hay algo constitutivo en la tecnología.
Ahí está.
Que me parece que envejece muy rápidamente.
Pero la tecnología, porque... Trae la película que quieras en blanco y negro de los años 40. Tomemos el guión y nos ponemos a estudiar acá el guión y vamos a decir, pero mira qué bien descrito que está este que sufre, este otro, este que era el pícaro. El guión está bárbaro. El problema es la actuación, el problema es la tecnología. Estamos viéndola en blanco y negro, el sonido no es el mismo, pero es la tecnología. Y esto, mira, qué bueno que hayas traído este ejemplo porque yo, después de lo que dijo Jorge, quería agregar esto. Todo esto que dijo Jorge sirve para lo que él dijo, para el arte, no para la tecnología, no para la ciencia. Y vos trajiste un buen ejemplo, pero tenemos otro ejemplo en este momento. Hace 50 años, con los equipos que hemos visto, los que hemos ido al museo de la NASA, unos equipos que hoy uno mira y dice, pero si este celular tiene más. Sin embargo, el hombre llegó a la Luna y volvió.
Y los aviones con los que volaba Newbery, que hace poco se cumplió.
Que se cumplió primero de junio, un nuevo aniversario de su accidente. Pero fíjense, la noticia de esta mañana, más fresco imposible, es que la NASA dice, bueno, hemos encontrado una serie de defectos en el Artemis, por lo tanto, se suspende el viaje, que no era un viaje a lunizar, era un viaje a dar una vuelta a la Luna y volver, se suspende hasta 2027. Perdón, si hace 50 años fuimos con aquellos cachivaches, no se puede ahora. Fueron. Acá me preguntan. Quizás yo puedo hablar con más claridad porque soy de los pocos que pudo pasar en soledad, tengo todo grabado. Edgar Mitchell, sexto hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14. Pero que además... él me dijo algo que otros astronautas también han dicho. Mire, para los que piensan que no fuimos a la Luna, es muy simple. Vaya a un observatorio astronómico, hable con los astrónomos y dígale, esas cosas que dejaron los astronautas del Apolo, gracias a las cuales se puede medir bien la distancia Tierra-Luna, ¿me puede decir dónde están? Y además, ¿quién las puso? Ellos. Así que sí, mal que le pasen a los que dicen que no. Bueno, no bueno, nos queda más tiempo.
No nos queda más tiempo. Voy a develar de qué se trata.
Devele, por favor.
Bueno, es una obra escrita por un norteamericano que, como digo, tiene 25.000 representaciones, versiones. La vamos a escuchar en la voz de Satchmo, de Louis Armstrong, con Ella Fitzgerald. Y la obra es Summertime, estamos llegando al tiempo claro. Final de verano, y fue escrita por George Gershwin en el año 1935. Y quise buscar esto para que veamos cómo el arte perdura en el tiempo, el arte verdadero, el arte de
el
todas
arte,
las épocas.
El arte. Gracias a Nico Ciancaglini, a la operación técnica, a Sandra Venosa, que nos hace la producción, filmación y todo lo que necesitamos del programa para que Jorge, Daniel y yo podamos hacer esto. Volvemos lunes que viene, 15 horas. Luminoso abrazo.
Stay.